desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
El último domingo del mes de junio y desde acá de la calurosa ciudad de Brownsville, Texas, casi 100 grados de temperatura estamos por acá, pero afortunadamente Dios nos ha prestado, Dios nos ha permitido este edificio hermoso para que podamos nosotros administrar todas las comodidades que aquí se encuentran y tenemos un ambiente fresco, agradable aquí adentro. Afuera está eso tremendo. Se va junio y ya la próxima semana empieza julio y de aquí empezar a contar porque es la parte ya baja del año 2016 y empezamos a contar nosotros los meses para terminar el año. Esta mañana vamos a predicar en nuestra iglesia y vamos a hacer una autocrítica, vamos a vernos en el espejo y vamos a demostrarnos que Dios no aparece en ninguno de los planes que nosotros tenemos en la vida. Somos tan crueles y vamos a ponernos, por favor, en pie para buscar en nuestra Biblia y vamos a demostrarnos que somos tan crueles porque viviendo vidas paralelas, nosotros viviendo vidas diametralmente opuestas a los planes, a todos los designios que Dios tiene para nosotros, somos tan crueles porque vivimos separados, vivimos alejados de Él, y luego, por allá, cuando tenemos una necesidad, aparecemos y nos cruzamos en la línea de Dios. Señor, por el momento, déjame que yo me voy por la libre, ahí tú andate por la cuota, ¿verdad? Pero cuando te necesite, te busco, pero ahorita, déjame que estoy tranquilo, I'm having such a good time, please don't bother me, I'm having an excellent time in my life. Así que cualquier cosita que tenga que venir de ti, me estorba. Hoy vamos a darnos cuenta, vamos a hacer una buena autocrítica nosotros de todo esto. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 14 al 20. Voy a dar lectura del 14 al 19 y en el 20 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Todos en el 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Padre, tenemos tu hermosa palabra en nuestras manos. Y tenemos las ganas y el vivo anhelo y deseo de aprender de ti. Perdónanos, Señor, por vivir eventualmente, ocasionalmente, casualmente, nuestra vida cristiana. Háblanos al corazón, bendícenos, te necesitamos. Ponemos en tus manos a Gerardo y a Sandra. Esta es su última semana de trabajo allá en Cádiz. Deja que sigan sus vidas brillando en ese mundo donde se encuentran. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Muchas de las grandes desilusiones en la vida, muchas de las grandes decepciones del hombre, se encuentran en aquellas acciones en donde nosotros somos tan ingratos, porque nosotros queremos insistir en vivir una vida que va diametralmente opuesta a los planes de Dios y queremos que Dios bendiga todo lo que nosotros hemos planeado. Nosotros no tomamos en cuenta a Dios más que para usarlo como un sirviente, usarlo como un esclavo, usarlo para resolver nuestros problemas. Dios tiene tantas cosas que van, pero verdaderamente, en un camino opuesto al camino que nosotros llevamos. O muchas veces son vidas paralelas. Va Dios de este lado y nosotros vamos en este carril y no nos juntamos nunca. O si nos llegamos a juntar, nos juntamos cuando nosotros lo necesitamos a Él. A la iglesia, que es lo que creo yo que a la mayoría de nosotros nos interese, cómo funciona esto, cuándo funciona esto, por qué funciona esto, por qué debería de estar en una mejor posición, o tal vez darle una calificación a cómo nuestra iglesia está viviendo u operando en la actualidad. A la iglesia le podría pasar lo mismo de experimentar desilusiones y experimentar un poquito también de decepciones, porque nosotros hacemos una cantidad de cosas y sentimos que Dios no bendice, sentimos que Dios no aprueba, sentimos que Dios no avala. Yo me estoy desgastando, yo estoy poniendo alma, corazón y vida, yo estoy entregándome todo, pero siento que Dios no está premiando, no está honrando lo que yo estoy haciendo. Y no se trata de esto, es que es muy probable que algunos de nosotros estemos haciendo algo de lo cual Dios no tiene en sus planes originales que nosotros hagamos. Ahí es donde tiene que ver cómo es que nuestra iglesia tiene que pensar qué es lo que pretende hacer la iglesia. A veces la iglesia se convierte en una institución autónoma. A veces la iglesia se convierte en una institución independiente de Dios. Señor, te buscaremos cuando hay un enfermo. Te buscaremos cuando hay un problema económico. Te buscaremos cuando haya un problema legal. Pero ahorita deja que la iglesia opere, la iglesia funcione. Y eso decíamos con lo que explicábamos del trabajo que han venido haciendo estos jóvenes, estos chicos de la escuela bíblica de verano, donde nos damos cuenta que no se puede hacer con 10 personas, no se puede hacer con 20 personas. Se necesitó de un equipo de más de 30 personas para poder poner todo esto en el contexto en que ahora estamos viviendo. Estamos queriendo muchas veces, como iglesia, que Dios se ajuste a nosotros. Estamos exigiéndole muchas veces o demandándole a Dios que Dios se acomode a nosotros. Nosotros tenemos un estilo, tenemos una cierta costumbre, tenemos ciertas tradiciones y queremos que Dios venga, aparezca y nos bendiga. No queremos evangelizar, pero queremos que nuestras iglesias estén llenas. No queremos nosotros preparar a nuestros líderes, pero queremos nosotros multiplicarnos. Entonces, esto no puede ser así. En el sermón de este domingo vamos a ver los finales. Vamos a ver nosotros las tragedias que vivieron personas que nunca tomaron en cuenta los planes de Dios. Vamos a ver nosotros el final de la vida de personas que le dijeron a Dios que no se metiera con ellos. Ellos sabían lo que estaban haciendo, ellos pretendían decirle a Dios qué es lo que tenían que hacer, y esto es algo que nosotros podemos aprender. Como dije al principio, vamos a tratar la manera de aplicar esto como una autocrítica a nivel personal, o vamos a aplicarlo como una iglesia, como un cuerpo, como una organización que somos. Son varias las lecciones que vamos a aprender de aquellos que han pretendido hacerle caso omiso a Dios. Vamos a aprender las lecciones de aquellos que pensaron que Dios no iba a actuar. Entonces, lo que tenemos que hacernos una pregunta a nosotros es esto, a nivel personal, a nivel familiar. ¿Estoy haciendo yo hoy, o he venido haciendo yo estos últimos años, lo que Cristo espera de mí? ¿Es mi vida el vivo retrato? ¿Es mi vida el resultado de lo que Dios tenía pensado o planeado o tenía designado para mí? Esto es algo que tenemos que preguntar, porque nosotros no podemos, por eso es que vienen las desilusiones. Pero Señor, es que yo no esperaba esto. Es que dice Dios, es que yo no tenía planeado esto para ti. Es que Señor, mira, las cosas no me han salido como yo pensaba. Sí, pero es que lo que tú pensaste, no lo pensé yo. Entonces la pregunta es, ¿estamos haciendo lo que Cristo espera? ¿Estamos haciendo lo que Cristo desea? ¿Estamos haciendo lo que Cristo ha dictado? ¿Estamos haciendo lo que le agrada a Cristo o estamos haciendo lo que Cristo hubiera hecho? Es por eso que entonces ahora, a nivel empresarial, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel eclesiástico, bueno, podemos decir esto. ¿Por qué no hacemos que nuestros planes coincidan con los planes de Dios? Señor, he comprado una casa, ¿por qué no me la bendecís? ¿No cree usted que hubiera sido mejor? Señor, ¿está dentro de tus planes que yo compre la casa? Señor, acabo de comprar un carro y fíjate que me ha salido un plan bueno, porque tengo que pagar $199 al mes por como 80 meses. La pregunta es esto. ¿Estaba dentro de los planes que tú compraras un carro para que Él te lo pueda bendecir? Señor, mira, he decidido yo hacer un viaje en familia. ¿Decidiste tú o decidió Dios? Y claro, nos montamos en la Suburban o nos montamos en el avión y después, ya sentados en el avión, Señor, bendice el viaje, que vaya con bien y que regrese. ¿Eran los planes de Dios? Entonces, por eso digo que muchos de nosotros vivimos vidas paralelas. Trate la manera, en la capacidad que usted tiene de entender y comprender esto, no se necesita de ciencia, esto es lógico, esto es lógica nada más. Trate la manera de hacer una autocrítica. ¿Es verdaderamente mi vida el reflejo de mis caprichos? ¿Es verdaderamente mi vida el reflejo de mis pasiones, de mi vanidad, de mis deseos? ¿O mi vida refleja verdaderamente el deseo y la voluntad de Dios? Entonces, vamos a irnos nosotros, en primer lugar, al Antiguo Testamento. Vamos a ver un caso, ya lo hemos visto en algunas ocasiones, pero ahora lo vamos a ver desde otra perspectiva. Venga conmigo en el libro de Jonás. Si usted se va, por favor, allá al libro de Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Si se va al libro, por favor, también allá de Daniel, a Ezequiel, a Daniel, Oseas, Amón. Por allá donde está el libro de Amós, por ahí va a encontrar usted el libro de Jonás. Vámonos al Antiguo Testamento. Y vamos a encontrar, después del libro de Amós, nos encontramos nosotros y Abdías, nos encontramos con el libro de Jonás. Cuando usted haya llegado al libro de Jonás, que son solamente prácticamente 4 capítulos, véngase conmigo al capítulo 1. Y es una cita muy conocida, ya la hemos visto, pero quiero exegetar hasta donde pueda, o quiero tratar la manera de explicar para que usted se dé cuenta que Dios tenía unos planes para Jonás, pero Jonás tenía otros planes. Entonces, vea esto. Capítulo 1, versículos 1, el 2 y el 3. Observe esto. Vino palabra de Jehová. Fíjese quién está hablando. Está hablando la autoridad mayor. Está hablando el Padre. Está hablando Dios. Está hablando Jehová. Y viene un tipejo como este llamado Jonás y hace caso omiso. Y yo no quiero nada con Dios. Mire, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mire lo que hizo Jonás. Y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mire esto, vea el escenario, vea el panorama tan lindo que está. Cuando Dios le llamó a Jonás para que fuera y darle una dirección a Nínive, le dijo, levántate y ve a Nínive. Nunca le habló de un costo. Nunca le mencionó, te va a costar esto. Si yo te estoy llamando, yo lo voy a pagar todo. Pero cuando, mire, para que entienda bien esto, pero cuando Jonás toma la decisión personal de irse de la presencia de Dios, tuvo que pagar el costo del boleto para irse a Tarsis. Le voy a decir algo, se lo voy a poner en números. Es más barato obedecer a Dios que desobedecerlo. Es más barato seguir y servir a Dios que servir al mundo. Se lo pongo en ese contexto. Jonás es el ejemplo. Que vivía una vida paralela a Dios.
una vida totalmente opuesta a Dios. Dios lo llamó porque le tenía una misión para él. Dios le dio una dirección. Dios lo mandó a Nínive. En ese tiempo, Nínive, que era la ciudad más grande del mundo, podemos encontrar hoy Hong Kong, Shanghai, la Ciudad de México, Buenos Aires, las grandes urbes, las grandes metrópolis. Nínive era la ciudad más grande del mundo, era la capital de Asiria, y Dios lo había llamado para, le había dicho, levántate, Jonás, y vete a Nínive, ve a predicar, ve a pregonar esta palabra. Y vino Jonás y se levantó y le dijo a sus amigos, como diría Broso, si tienen tele, chavos, chamacos, ahí se ven. Así de sencillo. Así de sencillo. Mirá, señor, yo, discúlpame, pero yo ahorita estoy pasando una vida super streaky nice. I'm having such a good time. Tengo mi familia, tengo mi casa, tengo mis hijos, es tiempo de vacaciones, es tiempo de pasarla bien, tantos años que he trabajado, he esperado todo este tiempo para jubilarme, he esperado todo este tiempo para retirarme. Señor, mira, si tenés en tus planes, tú tendrás tus designios y tú tendrás tus planes. A mí no me contés para eso. Al fin y al cabo, hay más gente. Llamarlos a ellos. Jonás no tenía el mismo pensamiento. Jonás no tenía los mismos planes que estaban con Dios. Jonás, oiga esto, Jonás no estaba dispuesto a ser interrumpido por nada ni por nadie. Jonás no estaba dispuesto a que Dios viniera a interrumpir su vida. No, hombre, ¿cómo vas a creer? Si yo tanto que he deseado yo tener mi propia casa, tanto que he deseado yo tener mis propios vehículos, tanto que he deseado tener a mi familia, tanto que he deseado, tanto que he ahorrado para mi retiro, para que ahora te aparezcas tú, Dios, en mi vida y me digas que me necesitas para que vaya yo a Nínive a predicar. Búscate otra persona, hombre. Jonás no estaba dispuesto a ser interrumpido. Jonás no estaba dispuesto a formar parte de la misión divina. Y Jonás, por no haber obedecido a Dios, Jonás terminó en el vientre de un gran pez. Y quiero que usted se dé cuenta de esto. En el capítulo 2, lo pasó Jonás metido en el vientre del pez. Pero venga el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Cuando usted tenga tiempo, usted lo va a encontrar en el capítulo 2, y cuando lo lea, usted lo que va a encontrar es la oración de Jonás adentro del vientre del pez. En el capítulo 3, ya había venido Dios, había preparado al pez y lo había escupido, lo había vomitado, lo había expulsado en la playa, en Nínive. Y vea esto, mire lo que dice la Escritura, capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, Dios no cambia sus planes. Le dijo exactamente lo mismo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Se da cuenta? Hermano, Dios, mire, no pretenda usted, no pretendamos nosotros que Dios cambie sus planes. La vida de insatisfacciones, la vida de desilusiones, la vida de decepciones se lleva y se vive y se experimenta cuando nosotros vamos totalmente en camino opuesto con lo que Dios tiene establecido. Jonás terminó en el vientre del pez y nosotros podemos terminar también atrapados. Se lo voy a contextualizar. El no obedecer a Dios cuando Dios nos llama. El no vivir al lado de Dios, el no vivir para Dios, el no vivir con Dios y el no vivir haciendo la voluntad de Dios es una vida que invita a una vida de desilusiones y decepciones. Y vamos a quedar atrapados. ¿Atrapados? ¿Algunos en qué? En vanidades. Atrapados en desilusiones. Atrapados en amarguras. Atrapados muchas veces en situaciones que ya no podemos nosotros salir de ahí. A mí no me parece que usted se merezca, y a mí no me parece que nosotros nos merezcamos tener que vivir una vida atada, atados y atrapados, cuando pudimos haber hecho algo distinto, haberle obedecido al Señor. Segunda cosa, lo peor de todo esto, que todos estos mensajes no son con personas que nunca escucharon. Estamos hablando de que Jonás era un profeta. Jonás era un instrumento de Dios. Jonás era un hombre que había sido preparado por Dios para una gran misión. No era un cualquiera. Y ahora nos vamos al Nuevo Testamento y ahí encontramos a unos tipos que pasaron 3 años y medio al lado de Jesús, escuchando y escuchando y escuchando, y no aprendieron. Vea usted conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 13. El relato es un poquito amplio, pero yo solamente lo voy a dejar para que lo terminemos en el versículo 3. Vea la Escritura. Cuando usted haya llegado al Evangelio según San Juan, ubíquese en el capítulo 21 y siga leyendo conmigo en el versículo 1, el 2 y el 3. Evangelio según San Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vea lo que dice la Escritura. Después de esto, fíjese pues, lo voy a poner en el tiempo y en el espacio. Jesús ya había ido a la cruz, Jesús ya había muerto, Jesús ya lo habían sepultado, Jesús ya había resucitado. Y entre esos días, antes de su ascensión corporal al cielo, para sentarse a la derecha del Padre e interceder por nosotros, se apareció, dice la Biblia, muchas veces con muchas pruebas indubitables. Estamos bien con ahí, con eso. Ahora, se le apareció a los discípulos. Él había escogido, de entre la multitud, dice que había pasado en el monte orando y que había seleccionado y había llamado a los 12 apóstoles para que estuvieran con él. Estuvieron estos apóstoles con él 3 años y medio, aprendiendo de todo, escuchando cantidad de sermones, como los escuchamos nosotros, como los hemos venido escuchando nosotros a través de todos estos años. Sermones que algunos nos entran, otros ni nos entran. Pero vea lo que dice el 21, 1, 2 y 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, 1, Tomás llamado el Dídimo, 2, Natanael el de Caná de Galilea, 3, los hijos de Zebedeo, 4 y 5, y otros 2 de sus discípulos, 7. Yo le hago la pregunta, ¿y no que eran 12 pues? Está bien, estamos bien, ya se había ahorcado Judas. Eran 10, y aquí hizo los 7, y los otros 3. Tomás ya andaba por ahí desaparecido, aquel que había dicho que hasta que yo no vea, y hasta que yo no meta mi mano en su costado, y mis manos, y mis dedos en sus manos, no voy a creer. ¿Y los otros 2? Si que no eran 7, eran 12. Y de los 12 ahora son solamente 7. Pero vea usted quién toma la palabra de liderazgo. Dice en el versículo 3, Simón Pedro, qué lindo pelado este, qué tremendo muchacho este, el gran líder. Voy a pescar. ¿Sabe dónde quería regresar Pedro? Al lugar de donde Cristo lo había sacado. ¿No le ha pasado a usted lo mismo? ¿No le ha pasado a usted lo mismo que quiere regresar al lugar de donde Cristo lo sacó? Estaba metido en las drogas. Te apartas del Evangelio y regresas a las drogas. Estaba metido en alcoholismo, te apartas del Evangelio y regresas al alcoholismo. Estábamos metidos en malos caminos, en malos pasos, y querés regresar a los malos caminos y a los malos pasos. Pero lo peor de todo esto, que mire la influencia de este hombre, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron, y aquí está la lección, fueron y entraron en una barca, y aquella noche, la lección de Jesús, no pescaron nada. Los planes originales eran estos. Quédense juntos. Yo me voy a ir al Padre. Váyanse a Jerusalén. Ahí va a venir la promesa del Espíritu Santo. Los voy a investir yo a ustedes de poder. Me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ustedes quédense juntos. El primero que dijo, con permisito, dijo Monchito, yo de aquí me voy, yo voy a pescar. Eso fue lo que dijo Pedro. Y luego aparecieron otros 6 sin criterio propio. Aparecieron otros 6 sin tener el uso de razón. Aparecieron seis que quisieron vivir vidas paralelas a las vidas de Cristo, que hicieron caso omiso a lo que Cristo les dijo. Los planes de Cristo era que se quedaran juntos, que fueran a predicar el Evangelio. Por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Ellos tenían otros planes. Decidieron regresar a donde Cristo los sacó. Pero Cristo les iba a dar una lección. ¿Ustedes no han leído en la Biblia donde dice que yo le di una lección a Jonás, el profeta? No lo leyeron, ¿verdad? Entonces, ahora les voy a dar una lección. Qué bonito. Que ustedes quieren ir a pescar al lago que a mí me pertenece. Todos los peces son míos. Así que ustedes quieren ir a pescar al mar que a mí me pertenece. Al mar que yo he creado. ¿Ve qué bonito? Les voy a dar una lección. Van a pasar los siete, ustedes, en esta noche, sin pescar nada. Y ellos ya sabían, hermano, ellos ya habían escuchado aquel sermón donde Jesús les había dicho, separados de mí. ¿Usted cree que ellos no lo sabían? Hermano, es increíble. Anoche yo vi algo que me quebró el corazón. No le quise hacer comentario a mi esposa para nada. Vi un video y vi unas fotos de alguien a quien yo quise muchísimo. Alguien con quien compartimos tantos buenos tiempos. Y veo un video tomado, borracho, gritando y bailando. Venía muy cansado de San Antonio. Manejar 4 horas y media, 4 horas y media, regreso 9 en el mismo día, y luego esperar 2 horas, y luego celebrar la ceremonia, venirnos para acá, la lluvia, y eran, no, mi cuerpo no me dejaba dormirme aún del cansancio, y con el pensamiento de esto. Hermano, por favor, que no mismo lo sabían los apóstoles, que no mismo lo sabemos nosotros, separados de Él, nada podemos hacer, hombre. Hermano, no hay nadie, oiga esto, no hay nadie que le haya ido bien en la vida cuando se aparta de Jesucristo después de haberlo conocido. Mi pastor Bertrán me repetía siempre y lo decía en muchos sermones, que él tenía un libro muy bonito, chiquitito, me decía un día, me lo enseñó, que se llamaba El Tonto Más Grande del Mundo, The Biggest Fool of the World. El tonto más grande del mundo es aquel que escucha el Evangelio, que Cristo es el único que lo puede salvar, que sabe que sin Cristo se puede perder y no lo recibe. Y el segundo tonto más grande del mundo es aquel que después de haberlo conocido y después de haber sido bendecido por Dios se aparta. Separado de Cristo, nada podemos hacer. Y no hay excepción, hermanos. Si no lo apareciera en la Biblia, en la historia del hijo pródigo, el hijo que se quiso ir de su casa y que se fue allá pensando que le iba a ir bien, querido y no tan querido, separado sin Cristo, separado de Cristo, nada podemos hacer. Te voy a dar una lección, así como la lección que le di a Jonás, me lo voy a tragar por 3 días. Va a quedar atrapado sin poder irse para ningún lado. Y a ustedes 7, por irredentos, por irreverentes, por irresponsables, porque no están en el lugar donde debían de estar, les voy a dar una lección. Y en esta noche les voy a demostrar que sin mi presencia ustedes no pueden hacer nada. Tercera cosa, Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios capítulo 14. ¿Dónde está Proverbios? Proverbios está inmediatamente después del libro de los Salmos. Y vamos a ver el capítulo 14 y el versículo 12. Capítulo 14, versículo 12. Ahora lo voy a traer al territorio que yo estoy seguro que nos interesa. Salgamos del ambiente o del ámbito personal, del ámbito comercial, del ámbito empresarial, del ámbito profesional, salgamos del ámbito familiar y ahora traigámoslo al ámbito eclesiástico. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Si verdaderamente esto nos interesa, si verdaderamente esto que ahora tenemos nosotros, que llamamos nuestra amada Iglesia Bautista West Bromfield, nos interesa. La pregunta es esta, capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces yo me hago la pregunta, ¿usted cree que yo no paso muchas veces debatiéndome? ¿Piensa que yo no tomo en cuenta, no considero lo que hago como pastor, lo que hago como ministro, lo que hago como plantador de iglesia, lo que hago como director de un seminario, lo que hago como maestro de una agencia misionera? ¿Usted cree que no pienso yo todo esto? ¿Cree usted? Y hagamos esta pregunta. ¿Creemos nosotros que estamos haciendo lo que Dios ha planeado o esto es producto de un capricho pastoral? Mira qué difícil. Esto es un dilema hoy. Esto es una línea bien delgadita. ¿Estamos nosotros haciendo lo que Dios tiene planeado, lo que Dios tiene diseñado, o esto es simple y sencillamente el producto de la idea de una corporación en donde se sientan algunos ejecutivos, donde se sientan algunos directivos, en donde todo el mundo planea y lo que diga la mayoría se hace? Aquí no se hace lo que dice la mayoría, aquí se hace lo que dice Dios. Y ese es el grave problema. Por eso es que muchas iglesias se enfrentan con una cantidad tremenda de desilusiones. Se encuentran con una cantidad tremenda de decepciones. ¿Qué no puede ser? Me estoy desgastando. Estoy gastando lo mío. Estoy poniendo toda la carne al asador. Es sudado, no solamente sudor, sino que también sangre y lágrimas. Y trabajo como nunca. Y yo no veo resultado. Yo no veo que avanza. Hago esto, no funciona. Hago lo otro, no funciona. Trato de cambiar y no funciona. Trato de cambiar lo otro y tampoco. Ese es el problema, el dilema en que nos encontramos. ¿Seremos nosotros como iglesia que ese tipo de personas que queremos hacer lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece, lo que a nosotros nos gusta, lo que es más cómodo para mí? Señor, nosotros queremos quedarnos en la iglesia, tú llénala. Y dice Jesús, no es así. Por tanto, id y predicad. Señor, nosotros queremos orar. Nadie se aparece de lunes hasta el otro domingo. Por aquí nos vemos. Y queremos que por arte de magia, que por frotar una lámpara, que por sacar una barrita mágica, ¡tará! Y se llenó la iglesia. Esto no es así. Hoy es el día, como iglesia, que tengamos que revisar nuestros planes. Como lo hace el piloto de avión, él tiene un plan de vuelo. Él no puede salirse de esa ruta aérea. Él sabe que son ciertos kilómetros o ciertas millas. El piloto, el capitán del barco, sabe que tiene un mapa, no puede salirse, hay una brújula. Él sabe que tiene que ir a ciertas cantidades de nudos o de millas náuticas. El arquitecto y el ingeniero ponen los planos para poder construir y todo lo van construyendo de acuerdo a lo planificado. No pueden salirse un metro, dos pulgadas, no se puede. Y a veces ese es el problema. La iglesia quiere decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Mira, Señor, no nos vamos a hacer esto, tú bendecilo. Y dice Dios, no, it doesn't work that way. Entonces tenemos que aprender en esta mañana que como iglesia, que podamos comparar nosotros los proyectos que tenemos con los planes que Dios. Porque primero es hacer la voluntad de Dios y luego están nuestros deseos. Apareció esta figurita y me llamó mucho la atención. La peor estrategia es hacer tus planes y dejar a Dios fuera de ellos. Estamos haciendo como iglesia, y con esto cierro, estamos haciendo como iglesia algo que va de acuerdo con el consentimiento de la mayoría. Vamos a reunir a los diáconos, al concilio, y vamos a reunir a la iglesia, y vamos a tener una asamblea, y vamos a votar. Y lo que diga la mayoría, eso se hace. ¿Estamos haciendo lo que la mayoría desea o lo que Dios hace? ¿O somos nosotros del tipo de personas que tenemos iglesias que son títeres, que van de acuerdo a los caprichos del pastor? Aquí se hace lo que el pastor dice. Las cosas no son así. ¿Usted cree que si nosotros nos hubiéramos dejado guiar por caprichos? ¿Usted cree que nosotros como iglesia nos hubiéramos dejado guiar por corazonadas? En estos últimos 24, casi 25 años, esto no fuera lo que es ahora. Esto es producto de someternos a la voluntad de Dios. Esto es producto de lo que Dios tiene planificado y diseñado para nosotros. El día que ustedes, el día que yo como pastor empiece a hacer cosas que van de acuerdo a mis caprichos, a mis intereses, a mis deseos personales, ese día Dios saca toda su bendición de nuestra congregación. And I don't want that. Yo no quiero que eso pase. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, te damos gracias por tu palabra. No necesitamos aprender ni tener que pasar por la trágica experiencia de Jonás. Si tú nos has dicho que nos levantemos, nos levantaremos e iremos al lugar que nos has indicado. No necesitas darnos lecciones, porque ya hemos aprendido de las lecciones que les has dado a otros. Si tú nos has dicho que separados de ti nada podemos hacer, nosotros no podemos movernos del lugar donde tú quieres que estemos. Y como iglesia, Señor, hemos visto a través de todos estos años que la nube de tu presencia ha estado sobre este ministerio. Tener a Gerardo, tener a Sandra, donde se encuentran, haber enviado a todos estos misioneros a través de todos estos años, no ha sido el producto de una casualidad, ni del capricho, ni de inclinar la balanza hacia unos preferidos o consentidos. Gracias, Señor. Queremos seguir así. Por el tiempo que nos quede, queremos seguir haciendo tu voluntad. No queremos vivir vidas paralelas. No queremos movernos en este mundo en un carril y tú en el otro, y solamente juntarnos y buscarte cuando te necesitamos. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Déjanos probar, ya que tú tienes planes para que estemos nosotros hoy en esta noche. Veremos entonces cuáles son los planes del resto. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.